Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
¡Pamploneses! ¡Iruindarrak! ¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín!
Después de 2 años sin San Fermín, sin San Fermines, esta mañana, como ya sabes, ha vuelto a oírse el chupinazo. Lo ha lanzado en esta ocasión Unzué, que fue portero de varios equipos. Unzué está enfermo de ELA y ha dedicado el arranque de la fiesta a los sanitarios. Está muy bien esto de que la fiesta empiece recordando a los que nos han cuidado y que empiece la fiesta con un protagonista que cada mañana se enfrenta a la adversidad. Vuelve la fiesta, celebran los pamploneses y celebramos todos que, aunque parezca lo contrario, el mundo no se ha acabado. El mundo no se ha acabado, solo está cambiando. Luego hablamos un ratito del gobierno y de los enfrentamientos entre el Frente Judaico Popular, el Frente Popular de Judea y la Unión Popular Judaica. Luego lo contamos y lo analizamos. Ahora vamos con las cosas de comer. Esta mañana ha estado en estos micrófonos, en el programa de Herrera, Luis de Guindos, que, como sabes, es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Y ha dicho lo mismo que la AIREF, que es una institución independiente. De momento no hay recesión a la vista. Bueno, es una buena noticia. La recesión es una crisis severa en la que la economía decrece 2 trimestres seguidos. Esa es la definición técnica de recesión. Pero de Guindos, aunque ha dicho que no hay recesión a la vista, esta mañana no estaba para mucha fiesta, incluso ha estado metafísico.
La inflación es un mal absoluto, ¿eh? Van a ser meses muy complejos porque van a convivir inflaciones altas con señales claras de desaceleración económica, que ya están aquí. Y también a eso hay que sumarle la incertidumbre de la guerra, ¿no?
La inflación es un mal absoluto, ha dicho de Guindos. Ya digo, se ha puesto metafísico. Hay que luchar contra ella. Vienen meses difíciles. Por fin, también ayer, la ministra Calviño reconocía, por fin, que llegan tiempos difíciles. Hay que luchar contra la inflación. Pero esta mañana Calviño se ha puesto otra vez triunfalista. Un rato realista, otro rato triunfalista. Y ha asegurado que lo que está haciendo el gobierno sirve para reducir la subida de los precios.
Nos permitieron reducir la inflación entre 2 y 3 puntos, rebajar la factura de electricidad de los ciudadanos, reducir las tarifas aplicadas, entre otros, a los colectivos más vulnerables, y son medidas eficaces.
Ministra, la inflación está por encima del 10%. Ministra, hoy pagamos el megavatio hora a 226 euros. A pesar de lo que dice Calviño, la propia Calviño sabe que las medidas del gobierno no están funcionando. Por eso, la ministra de Economía ha cambiado a toda prisa el orden del día de una reunión que hay esta tarde, gobierno, sindicatos y patronal. Ha cambiado el orden del día para hablar del famoso pacto de rentas. El asunto del pacto de rentas prácticamente lo había dejado morir el gobierno. El pacto de rentas consiste en que la subida de los salarios se modera para que no haya una espiral inflacionista. Los sindicatos mayoritarios no están por la labor de limitar mucho la subida salarial. Hoy mismo se ha manifestado avisando de un otoño caliente. Álvarez y Sordo, secretarios generales de Comisiones y UGT.
Que los salarios tienen que mejorar para garantizar el poder de vida de los trabajadores y de las trabajadoras.
O hay salarios o hay conflicto, compañeros y compañeras.
O hay salarios o hay conflicto. Salarios ya hay, o hay subida salarial o hay conflicto. Es lógico que los sindicatos pidan una subida salarial que no nos haga perder capacidad adquisitiva. Pero si los salarios suben mucho, esa subida, como ya hemos comentado en otras ocasiones, provoca una segunda vuelta de la inflación. La subida salarial, de momento, está siendo moderada. Suben los salarios poco más de un 2%, pero en cualquier momento pueden aparecer conflictos laborales, paros, huelgas. Y, claro, si tenemos poco crecimiento, inflación y encima conflictividad laboral, pues por eso es conveniente que empresarios y trabajadores se pongan de acuerdo. En ese pacto de rentas que ahora quiere activar el gobierno, hay que meter a los pensionistas, aunque el gobierno pueda perder votos. Es lo primero que quiero contarte, pero no lo único. Continúan las dimisiones del gobierno de Boris Johnson. Acaban de hacerlo 5 de golpe. En lo que llevamos de miércoles son 26 los cargos del gobierno británico que han dejado su puesto. ¿Qué puede ocurrir ahora en esta situación? Pues a las puertas de Downing Street se encuentra Paloma García Ovejero.
Sí, Fernando, hace rato que no hay movimiento aquí en la puerta del 10 de Downing Street, pero las cartas de dimisión van llegando paulatinamente. La penúltima ya, esta conjunta con 5 firmas. Son 27 dimisionarios a las 3 de la tarde, hora de Londres. Y en breve comenzará la reunión del comité del partido. Hay 2 escenarios posibles. Que cambien las reglas para poder votar una moción de censura interna esta misma noche, o que consigan presionar lo suficiente al primer ministro y se vaya contra su voluntad. La última hora habla de un ultimátum de su número 2, Michael Gove. O te vas ya, le habría dicho, o empiezan a irse los ministros que te quedan. Y en paralelo, en estos momentos, empieza el comité interparlamentario. Otra prueba que tiene previsto superar.
Estamos viendo ya, Paloma, imágenes de esa comparecencia de Boris Johnson. La tarde puede estar calentita. Si hay alguna novedad, esperamos tus noticias. Gracias, Paloma.
Cuenta con ello.
El Consejo General del Poder Judicial responderá a la reforma del gobierno el próximo lunes a las 5 de la tarde. Lo hará justo un día antes de que se inicie el debate del Estado de la Nación, donde se dará el visto bueno para justamente tramitar la reforma parlamentaria de este órgano judicial. Patricia Rossetti.
Pleno solicitado ayer por 8 vocales del sector conservador. Pretenden que el Consejo lleve esta contrarreforma del Gobierno a Europa ante la Comisión Europea, que se entere de que el Gobierno no cuenta con ellos, que no les escucha. También debatirán la solicitud al Congreso de los Diputados para que pida informe al Consejo, como se hace con cualquier ley, un informe no vinculante. Sobre la mesa estará además el acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo sobre la falta de renovación del Consejo y la imposibilidad de realizar nombramientos. No se pueden cubrir las vacantes, que ya son muchas. El Pleno incluirá además el orden del día del Pleno suspendido el día 30 a causa del fallecimiento de la vocal Victoria Cinto, señalan fuentes del Consejo.
Van a eliminar casi totalmente.
Todos los nuevos coches de la Unión Europea tendrán que llevar una caja negra que registrará lo sucedido si hay un accidente. También llevarán un limitador de velocidad y un sistema de frenado de emergencia. Lo exige el nuevo reglamento comunitario de seguridad para los vehículos, que empieza a aplicarse hoy con el fin de reducir en 25.000 personas la cifra de fallecidos para 2038. Francisco Canes es presidente de la Asociación de Víctimas de Accidentes y experto en seguridad vial.
Van a eliminar casi totalmente las colisiones por alcance, tanto en atascos como en retenciones en autovía a gran velocidad, como atropellos de peatones. Creo que se van a reducir mucho, las motos también. Es decir, van a tener gran importancia por una parte en ciudad y por otra en carretera.
Y está a punto de comenzar el partido de Rafa Nadal. Javier Tomás.
El balear busca su hueco en las semifinales de Wimbledon. En directo desde Londres, ¿cuánto queda para que empiece el partido, Ángel García?
Pues exactamente segundos, porque ya está preparado para servir Taylor Fritz, a punto de empezar los cuartos de final de Wimbledon en pista. Don Rafael Nadal Parera ante el estadounidense Taylor Fritz, peligroso, número 14 del mundo, gran sacador, gran jugador en hierba. Rafa Nadal, que busca las semifinales de Wimbledon justo 14 años después de dar la vuelta al tenis mundial aquí, ganando a Roger Federer en 2008 y destronándole aquí en su hierba. Ojalá oiga también, contemos buenas noticias, empieza el partido al servicio Taylor Fritz.
En el Tour de Francia llega el pavé a la Ronda Gala, en una etapa que podría marcar diferencias entre los favoritos. Lo más reseñable hasta el momento es una caída del actual líder Wout van Aert, aunque no reviste gravedad. Y en fútbol, el Fútbol Club Barcelona ha presentado esta mañana a Frank Kessié y ha anunciado que no están preocupados con la renovación de Gavi.
Seguimos en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Vas a escuchar en este momento un sonido de 1985.
No hay agua ni en Monesterio ni en ninguna de las otras poblaciones en alerta roja.
Pantanos vacíos, cosechas perdidas, esto sucedió en 1985. La sequía no es noticia en España, o siempre es noticia, la pertinaz sequía, se decía en algunos momentos. Ahora mismo los embalses están al 45,3% de su capacidad. Es el peor dato desde 2004. Hace un año estaban a la mitad. Han reducido su capacidad un 10%. Nos acompaña, como siempre, los miércoles, Daniel Gascón. Daniel, buenas tardes. Voy a darte las tardes. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
¿En Aragón tenéis mucha sequía?
Pues sí que es una zona, es como está el Ebro, pero sí, realmente la llueve muy poco, casi tiene tasas de desierto la zona de Zaragoza. Yo recuerdo de niño, no en los 80 porque no tengo memoria, pero sí a mediados de los 90, cortes de agua en algunos de los pueblos donde vivía.
Bueno, están los Monegros.
Claro, exacto.
Están los Monegros, que son un desierto. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan los que están sufriendo la sequía. Nos vamos a ir hasta la Sierra Boyera en Córdoba. Ahí hay una reserva de agua que en este momento está al 16%. Estamos hablando de Belmez. Vamos a hablar con el alcalde de ese pueblo, de Belmez. José Porras, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde.
Hola, muy buena tarde.
¿Hasta cuándo se puede aguantar esta situación, alcalde?
Pues la situación en la que está ahora mismo el pantano de Sierra Boyera, y según los indicios y según pues los expertos, el agua para consumo podría llegar como mucho hasta finales de septiembre, principios de octubre.
O sea, el agua de consumo para agua de boca y agua también para ducharse.
Exactamente, la dotación de riego, tenemos una comunidad regante de 1.200 hectáreas en regadío, que bueno, no tenemos dotación ninguna este año, por lo que los agricultores y ganaderos no han podido regar su tierra ni por tanto sembrar tampoco para alimentar a su ganado, con las consecuencias pérdidas que eso conlleva.
¿Y tienen ustedes ya restricciones o no?
Aún no tenemos restricciones, hay algunas se han hecho a través de la comunidad de municipio, unos bandos, donde se les pide a la gente sobre todo que tenga precaución y que el consumo sea lo justamente necesario. Pero claro, estamos acostumbrados a abrir el grifo y que caiga agua, no somos demasiado conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Yo creo que son las empresas públicas las que gestionan el agua, las que deben de tomar medidas, hacer una serie de restricciones, porque si no, pues no podemos hacer unas normas cada uno de nuestros municipios independientes, sino que deberíamos de sacar una norma generalizada a través de la empresa pública y que, bueno, pues si hay que hacer restricciones, habrá que hacerlas porque la situación es muy complicada.
¿Qué dice la gente del pueblo? ¿Tienen memoria de otras sequías? ¿Es habitual en Belmez que haya sequía?
Bueno, hubo una sequía en los 90, sí es verdad que hubo una sequía bastante importante, y hubo restricciones de agua y se abrieron sondeos a través de los ayuntamientos, del ayuntamiento, que se han vuelto a reabrir, porque bueno, en caso de necesidad, sobre todo para el ganado, pues poder utilizarlo. Sí es verdad que hubo una sequía bastante importante en esa década, y que bueno, la estamos sufriendo actualmente. Hay soluciones, pero parece ser que van demasiado lentas y con demasiados intereses de por medio.
José Porras, alcalde de Belmez, gracias por haber estado con nosotros.
De nada, a vosotros, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, esto es lo que pasa en un pueblo de la provincia de Córdoba. Enseguida nos vamos a ir hasta Galicia. Daniel, yo no sé si tendremos que cambiar algo nuestros hábitos. Esto se dice siempre, siempre que hay sequía, el asunto vuelve, se habla de la mala gestión del agua. Solo nos acordamos cuando no hay agua.
Sí, es curioso, venía leyendo un texto donde hablaban eso, de que es un problema cíclico en España, que además cada vez se agrava más. Luego también sabemos, aunque no es exactamente solo la sequía, pero que somos el país europeo con mayor peligro de desertificación, y sin embargo, pues no nos sabemos preparar, ¿no?, para esto, sabiendo que es un problema que es inminente y cíclico.
Que
¿no?
siempre vuelve, sí. Es llamativo, ¿no?, que el agua siga siendo un problema. A lo mejor es que no me ha remedio, a lo mejor es que no hay remedio. Como digo, nos vamos hasta el norte, donde también hay sequía. Algunos ganaderos están empezando a echar mano de cisternas de agua para dar de beber al ganado. José Ramón González es ganadero en Berín, Orense. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿Qué problemas estáis teniendo para dar de comer al ganado?
Pues estamos teniendo bastantes problemas y sobre todo que nos viene un verano, yo creo que bastante complicado, fundamentalmente porque en el invierno no llovió, tenemos un déficit hídrico en el sur de la provincia de Valencia y de Galicia en general con respecto a un año normal de casi un 60%, según dicen algunos datos. Y explico que los acuíferos están vacíos. Ahora fuimos arreglando porque en el mes de abril, en el mes de mayo sobre todo, y junio vinieron unas tormentas que nos dieron pues poder pasar día a día. Ahora parece ser que se instala el anticiclón y estamos teniendo problemas con que se nos seca la comida antes de tiempo. Las zonas altas, donde deberíamos tener comida más fresca, en las zonas de montaña, están las fuentes, los acuíferos secos y nos viene en Galicia, bueno, en la parte sur de Galicia, un verano yo creo que por lo menos complicado. A más... Sí, perdón.
No, dime.
Decía que además, pues la falta de agua del invierno hizo que el forraje que recogemos para el próximo invierno pues esté siendo un 30 o un 40% de un año normal. Y todo esto sumado a la suba de costes y la imposibilidad que tenemos de comprar forraje, la verdad es que se nos está liando una guapa.
José Ramón, si no hay hierba en los prados, ¿qué hacéis? O sea, ¿hay que comprar pienso?
Comprar forraje, pero tampoco hay forraje para comprar y tampoco hay, por desgracia, mucho remanente de dinero para poder tirar y comprar el forraje, porque estamos en una situación bastante delicada con una subida de costes brutal, y siempre somos la parte más débil de toda la ganadería, la ganadería de carne, la ganadería en extensivo, los que menos medios tenemos y los últimos que podemos ir a comprar, y tendremos que comprar para el verano y tendremos que comprar para el invierno, o sea, doble problema, y vamos a tener, supongo que en julio y agosto, problemas incluso para que los animales puedan beber, o tendremos que, ya estamos ahora preparándonos para llevarle cisternas y puedan beber desde la cisterna.
No sé, ¿tú tienes vacas? ¿Cuántas vacas tienes?
Sí. Pues 50 vacas en extensivo en el ayuntamiento de La Mezquita, justo en el vértice sur que limita Castilla y León con, o sea, Zamora, con Orense y con Portugal, ahí en el vértice. Y bueno, pues yo no tengo 50 años y en mi vida acuerdo una situación así, algunos años algo secos, pero que puede verse la sequía a partir de un año muy malo, de mediados de agosto, incluso pues un mes complicado desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre, claro. Pero es que estamos a principios de julio, ese es el problema.
José Ramón, gracias por estar con nosotros y esperemos que la cosa mejore, que caiga agua, que puedas dar de comer a tus 50 vacas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
El problema no solo lo tenemos aquí en España, En Portugal, por ejemplo, el 98% de la superficie está en la superficie del país está en una situación de sequía severa o extrema. En Italia, por ejemplo, sufren la peor sequía de los últimos 70 años. Vamos a ver qué nos dicen los que saben de esto, a ver qué nos dice Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
España es un país de sequías frecuentes. ¿Cómo de importante es esta sequía que sufrimos ahora?
Pues mira, es una situación que se ha ido agravando conforme ha transcurrido este año, ¿no? Acabó el año pasado gran parte del centro y sur peninsular en unas condiciones que podríamos decir un poquito delicadas. La primavera ha sido desigualmente lluviosa, ha llovido bastante en la zona donde suele llover menos, que es la zona mediterránea. Sin embargo, en el centro y en el norte peninsular no ha llovido en relación a lo que le debería haber correspondido, y eso ha agravado un poco las condiciones de sequía, ¿no? No es una situación extremadamente alarmante ni peligrosa, pero bueno, es una situación que debemos estar vigilantes, ¿no? Porque ahora en estas próximas semanas se produce el mayor gasto de agua, ¿no? En nuestro país, agricultura y turismo, ¿no? Es la que tiran de la demanda, sí.
Supongo que no se pueden hacer predicciones todavía para el otoño. No sé si se puede decir si va a ser seco, si no va a ser seco. Si es seco, ¿qué puede suceder?
Pues mira, Fernando, si es seco, sí que es cierto que ya algunos territorios empezarán a notar un descenso en los recursos disponibles. Primero para la agricultura, es la primera fase que suelen tener siempre estas sequías. Y si la situación se agravara, el otoño seco, comienzos del invierno próximo también, bueno, pues ya está, entraríamos en una situación delicada de restricciones, incluso urbanas, en algunos lugares, bueno, pues que ya sabemos que no están del todo, no está del todo bien gestionada su distribución de agua, ¿no? De momento, ya digo, es una situación para estar vigilantes y sobre todo para ir haciendo el seguimiento a partir del mes de septiembre, porque lo que podemos esperar de lluvias ya en este mes de julio y en agosto...
Eso no cuenta, claro. Decías antes, mal gestionada el agua. Es decir, la sequía es algo habitual en nuestro país. Bueno, sí. Tenemos desaladoras, hemos intentado conseguir sistemas más eficientes, pero sigue habiendo cosas que hay que cambiar, Jorge.
Sí, mira, sigue habiendo sistemas de riego que utilizan agua pues en exceso, por así decirlo, ¿no? No utilizan tecnologías modernas de ahorro de agua, y sigue habiendo también muchas pérdidas en red en algunas ciudades españolas, ¿no? No es muy lógico que si inyectamos 100 litros en las tuberías de distribución de agua potable a las casas, se puedan perder 30 o 40 litros, ¿no?
Todo 30 o 40 tenemos, litros se pierden. 30,
es decir, sí, un 30 o un 40% en algunas
¿Pero eso es porque están, ¿no?, las tuberías viejas o por qué?
Claro, claro, están las tuberías viejas, no se ha invertido para renovar las redes, no se utilizan contadores eficientes. Bueno, es un cúmulo de circunstancias, ¿no?
¿Y sabemos qué ciudades son esas?
Bueno, hay ciudades, sobre todo del interior peninsular, ¿no? Ajá. Porque en aquellas que normalmente pues tienen pocos recursos de agua, del Mediterráneo y tal...
Ya cuidan mucho de... Claro.
Claro, ha habido una inversión importante en la mejora de los sistemas, ¿no? Sí.
Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Nada, es un placer, como siempre, Fernando.
Fíjate, Daniel, que decías antes tú la mala gestión. Jorge Olcina nos dice que hay sitios donde se pierde hasta el 40% del agua en las tuberías. O sea, que es que si se cambiasen las tuberías, el ahorro sería importante, ¿eh?
Sí, que hay muchas... a mí eso siempre que lo leía, porque además recuerdo de niño de Zaragoza, la ciudad ahorradora del agua. Entonces no sé, había como una campaña... Y nos concienciaban mucho, y siempre me impresionaba mucho esa idea, ¿no? Toda el agua desperdiciada, ¿no?
Ya, las fugas, que de pronto ves siempre... y te empiezan a doler, sí.
Y luego también pensaba en los incendios, ¿no?
Ya.
Que también es, claro, eso ya depende menos, pero que la sequía también hace que sea mucho más fácil pues que se extienda el incendio, que destroza más el paisaje y la capacidad productiva del campo, ¿no?
De pequeño te llamaban la atención las campañas de concienciación del Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora de mayor te llama la atención la edad que tienen los actores estadounidenses. ¿Por qué?
Pues porque muchas veces, no sé si te ha pasado eso, que dicen, oye, estos actores, ¿qué mayores son? ¿Cuánto tiempo dura? ¿No? Ves a Harrison Ford en las secuelas de Indiana Jones, que ya dices, pues ya no estaría para estos trotes, ¿no?
Ya.
Y entonces leía en un blog de datos que decía, sí, es verdad, son más mayores, ¿no? Intentaron explicarlo, hablaban de Tom Cruise ahora con Top Gun Maverick y tal, y entonces... explicaban un par de motivos. Uno son estas sagas, que claro, la saga dura y el actor sigue apareciendo, y luego también que ahora, como se ha fragmentado todo y el cine, digamos que las estrellas ya no son tan grandes como antes, porque lo que quedan son los que eran estrellas antes y siguen arrastrando, ¿no? Y los jóvenes no tienen todavía ese impacto que pudieron tener pues Tom Cruise o esos actores de la
entonces
de
hay que
80.
Tirar de, digamos, nombres seguros, caras conocidas.
Exactamente.
Y... eso también pasa, no solo en el cine, también pasa, por ejemplo, en la información, en el mundo anglosajón. Yo me acuerdo de Peter Jennings, el mítico presentador de la ABC, que tenía, bueno, más años que el hilo negro, ¿no? Y seguía presentando. De hecho, es que en Estados Unidos no puedes ser presentador si no has pasado por una corresponsalía, si no tienes una larga experiencia. Aquí es lo contrario. Si tienes una cierta edad, ya eres deshecho de tienda, vamos.
Y con la música también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que los cantantes que pueden llenar grandes estadios,
claro,
parece que es gente que lleva mucho tiempo y que ha tenido... ese momento en el que todos escuchábamos más o menos la misma música,
ya,
¿no?
Ya, ya, los secretos siguen por ahí, por ejemplo. Secretos,
no digamos los Rolling cuando estuvieron hace poco.
Bueno, los Rolling sí, con 80 años sonaban bien, ¿eh?
O claro. Sea que... sí, sí. No, no, si lo suyo lo saben hacer bien también. También Harrison Ford hace bien Indiana Jones, ¿no?
Harrison Ford sigue estupendo y no, bueno, y podemos hacer una lista muy larga. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Esta música de organillo, que también tiene un sonido de teclas de hace mucho tiempo, ¿eh? Elena Fornas, ¿tú nunca has escrito a máquina, que no?
No, la verdad que no. Tengo una de decoración, pero no escrito.
Tiene una de decoración. No. Perfecto. Bueno, pues esta música y estas teclas nos ponen en situación para hablar de línea directa. Dinos,
por supuesto,
Forna.
Porque si eres de los que apuesta por un coche eléctrico o un híbrido enchufable, línea directa te ofrece, Fernando, un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
El sonido de hoy es este. Ha vuelto el chupinazo, vuelven los Sanfermines. Bueno, queremos que nos cuentes, queremos que nos respondas a una pregunta. ¿Tú correrías o no correrías los Sanfermines? ¿Prefieres mirar desde la barrera o te bajas al callejón? ¿Conoces a alguien que haya corrido? ¿Te parece una cosa un poco antigua esto de correr los Sanfermines? Bueno, hay otros pueblos y ciudades donde también hay encierros, ¿eh? O sea, los Sanfermines no son solo en Pamplona. Bueno, pues nada, ¿tú te consideras un hombre valiente, una mujer valiente y correrías ese riesgo? ¿Te gustan las situaciones de adrenalina? De intensa excitación, pero yo supongo que cuando tienes el toro a 10 centímetros, corres como nadie, porque claro, se te echa encima. Bueno, pues esto es lo que queremos que nos cuentes. Estas son las preguntas que quiero o queremos que nos respondas. Fornas, ¿tú has corrido los Sanfermines?
Dime, yo la verdad que no.
¿Los correrías?
Yo creo que a mí me gustaría vivirlo al menos una vez. Dios me ha regalado unas piernas muy largas, yo creo que correría mucho. Eso sí, el tema ya de coordinación una vez esté corriendo.
Fornas, ¿tú nunca respondes a una pregunta con un monosílabo?
No, la verdad que siempre tengo historieta detrás.
A ver, ¿te gustaría correr los Sanfermines, sí o no?
No.
Bien, bueno.
Porque mi madre me mata.
No, queríamos solo un monosílabo. ¿Qué están diciendo los oyentes?
Bueno, antes has hablado de la sensación esa de tener el toro a 10 centímetros de ti, precisamente es lo que vivió este oyente.
Buenas tardes, gente. Yo me metí un año que fuimos y nos echaron del recorrido porque hacían varias barridas la policía municipal y echa a la gente para que no esté tan lleno. Y eso que mira cómo está. Al año siguiente me metí, y ya sabiendo el truco, me metí para mercaderes. No me quedé en estafeta. Cuando ya abrieron, me puse bastante para adelante. Y debo decir que se pasa bastante miedo ya solo viendo venir a la gente y la marea que se te viene encima. Y una vez, a los 8 o 10 segundos que llegaron los toros, se lo oyes respirar. La sensación de cague es tremenda, lo puedo asegurar.
Se oye el bufido del toro, ¿eh? Lo de la gente también es...
A mí me daría más miedo la marabunta de gente corriendo hacia ti que el propio animal.
Bueno,
¿eh?
Es que en algunos años el problema ha sido la avalancha al entrar. ¿No? Pero bueno, el que se oiga al toro respirando, o que se le oiga tan cerca, pues claro, no, raro que te entre, como dice este oyente, El cago. ¿Tenemos
sí.
más oyentes pues corredores sí. de Sanfermines?
Corredores no, porque quién es que ni en pintura.
Hola chicos, ¿cómo estáis? Yo los toros en pintura, nada más, o sea, y en la tele. Me dan pánico los toros. Yo están en encierros y tal, nunca he corrido, por supuesto, porque me dan pánico. He visto cosas horrorosas y no, me dan pánico. O sea, de cuanto más lejos, mejor.
Ya, estamos hablando de Sanfermines, también se pueden hablar de otros encierros, se puede hablar de... la típica capea, ¿no? Que parece una cosa muy tranquila y seguro que hay testimonios por ahí. Más historias.
Precisamente de capeas va a hablar este oyente.
Totalmente de toros, me encantan, pero no tendría el valor suficiente ni de largo para ponerme delante de un toro. De hecho, en alguna capea habiendo vaquillas, he saltado y he corrido cuando, pero vamos, no he sido ni capaz de ponerme con un capote delante de ellas, aunque también hay que decir que las vaquillas de las capeas ya suelen estar bastante maleadas y resabiadas, pero no, no tendría valor ni de lejos de ponerme delante de un toro.
Qué ejercicio de sinceridad. Esto es lo que queremos esta tarde.
Nos
ejercicio
encanta.
De sinceridad. Recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes.
Queremos sus historias en el 607-150602.
Bueno, pues hay un buen lío dentro del gobierno y hay, bueno, hay que hacer un mapa casi en un papel para enterarse de quién está contra quién. Podemos contra la parte del PSOE del gobierno, por lo del gasto de defensa. Y luego, dentro de la parte de Podemos, Jone Belarra contra Yolanda Díaz, porque Yolanda Díaz no le ha invitado a el acto de presentación de su plataforma Sumar, y Yolanda Díaz que sí. Que yo te he invitado a mi cumple, hombre, que tú estás invitado, te traes la golosina y hacemos una fiesta. Enseguida, lo cuento así porque es que es mejor reírse que no echarse a llorar. Enseguida vemos si hay algo detrás de esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, de todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda web y app.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 913874199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, voy a ver si consigo ordenar la información que tenemos para intentar explicar, si fuese posible, qué parte del gobierno está peleada con la... ¿con qué otra parte del gobierno? Porque aquí hay muchos enfados en muchas direcciones. Vamos a empezar con lo más fácil. Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, dice que no va a negociar con Podemos el presupuesto de defensa, el aumento del presupuesto de defensa, y que la comisión de seguimiento de la coalición, pues que no hay fecha para convocarla.
No tiene fecha aún. Es que aquí no estábamos negociando nada.
Bueno, pues ni hay fecha de la comisión ni estábamos negociando nada. Y Echenique, que dice que la reunión de la comisión de seguimiento de la coalición tiene que ser antes del debate del Estado de la Nación de la semana que viene.
Y si tiene que ser la reunión antes del debate, creo que sería buena idea. Sí, creo que sería buena idea. Cuanto antes la tengamos, mejor.
Nacho González Galán, buenas tardes.
Vaya lío, buenas tardes.
Vaya lío, ¿no? Y estamos solo al principio, estamos solo al principio. Vamos a ver, de todas las ocasiones en las que los dos socios han estado enfrentados, porque esto ya era una cosa habitual, esta es diferente, Nacho.
Bueno, es la más vistosa, ¿no? Yo parto de la base de que hay una sobreactuación, ¿no?
Ah, sí.
En todo esto.
Teatrillo.
Porque, claro, a la hora de la verdad, vamos a ver, podemos poner el grito en el cielo, ¿no? Pero lo cierto y verdadero es que Podemos es una fuerza muy muy dopada, ¿no?, respecto a lo que es la realidad de su peso ahora mismo en la sociedad. Es decir, que alguien con 35 escaños en el Congreso se vea sentado en un Consejo de Ministros, nada menos que con 5, ¿eh?, con 5 miembros, una vicepresidenta entre otras, hombre, pues prescindir de eso es muy duro, ¿no?, porque sería negro, serían los focos, ¿no?, si no estuviese, con lo cual las tragaderas de Podemos van a ser tremendas. ¿Por qué hay sobreactuación? Bueno, hay que recordar que estamos en vísperas de que Yolanda presente lo suyo, digo
el
lo
viernes.
Suyo con todo el respeto, fue el presidente del gobierno quien dijo lo de Yolanda, bueno, ya. Pues algo tendrá que ver todo esto en lo que está ocurriendo. Lo cierto y verdadero es que, hombre, es muy descorazonador que después de 2 años en el gobierno nos enteren un poquito del funcionamiento. A ver, todo eso pasó por la reunión de subsecretarios. Ya. La reunión de subsecretarios es más importante incluso que el Consejo
de Ministros. Que es la que prepara el Consejo de Ministros, donde realmente se discute todo.
Un papel. Lo que pasa es que, bueno, ellos están en los papeles que están, que es de la actuación, ¿no? Parece este que es un gobierno, te diría casi fijo discontinuo, ¿no? Hay ratos en los que actúan de vicepresidenta, otros de ministros, otros de manifestantes, otros de turistas en Nueva York. Oiga, no, hay que aplicarse en lo que hay que aplicarse, ¿no?
Ya. Hablabas de Yolanda Díaz. Presenta lo suyo, como
lo
dice,
suyo, lo suyo.
El viernes.
Dice Sánchez, ¿eh?
En principio, Yolanda Díaz, en el enfrentamiento entre Podemos y el PSOE sobre el aumento del gasto de defensa, había caído del lado de Podemos, pero ahora se ha abierto otra brecha, por eso digo que es complicado saber ya quién está contra quién y quién está con quién. Bueno, pues Jone Belarra se ha quejado de que a ella no le han invitado al cumpleaños. Hombre, somos compis, ¿por qué no me invitas a la presentación de lo tuyo, Yolanda?
En este caso concreto se nos ha pedido que no acudamos al acto, lo vamos a respetar, pero por supuesto estamos ahí contribuyendo a crecer y a la unidad del espacio.
no nos han invitado, no me han invitado, en tu fiesta no me cuelo, ¿eh? Pero Yolanda dice que sí, que ya le ha invitado a su fiesta.
Sí, el viernes lanzo un proceso en el que quiero que esté todo el mundo y no es verdad que no haya dicho, que yo haya dicho que no estén.
Pero esto parece esas peleas que se montan en los institutos.
Claro,
porque si tú me has invitado al Guateque de este sábado, bueno, Guateque ya no hay.
Claro que se parece a lo de los institutos, Fernando. Hay que recordar que Podemos, el partido, la plataforma, con lo que sea eso, surgió en unas aulas universitarias, en la Facultad de Ciencias Políticas y luego al calor de ciertos platos de televisión. Bueno, pues lo que comenzó en unas aulas universitarias puede acabar, por lo que estamos viendo, en un patio de recreo, ¿no? Total y absoluto. Lo cierto y verdadero es que, por lo que marcan las encuestas y pulsando la calle, si una vez que Pablo Iglesias se retiró, si eso tiene algún viso de supervivencia política, pasa más por Yolanda Díez que por Jone Belarra, ¿no? Pasa más por una cosa más templada, más moderada. Y bueno, pues tendrán las broncas que sean, pero al final, cuando vean las encuestas y vean que solo en un barco pueden, o en un puente cruzar el río, pues tendrán que sumarse a eso. En medio de esto, bueno, pues vamos a ver, porque claro, hasta llegar a las generales tienen que pasar por otras muchas, autonómicas, municipales.
Acuérdate de la bronca para cerrar las listas en Andalucía.
Sí, claro, es que al final llegan, o sea, tarde y mal, ¿no?
Podemos se resiste a que Yolanda Díaz acabe asumiendo el mando, digamos, de la izquierda. A la izquierda,
sí,
de,
sí, sí.
Se resiste y los, bueno, acuérdate de lo que pasó en Andalucía. Estamos ya próximos a un triste aniversario, el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Como les adelantábamos hace unos instantes, una persona ha aparecido muerta en la Sarthe con un tiro en la cabeza. Una persona herida en la Sarthe con un tiro en la cabeza que ha sido trasladada en estado muy grave.
Esa persona era Miguel Ángel Blanco.
¿Cómo pone el cuerpo?
Es que todos los que tenemos uso de razón recordamos, teníamos uso de razón en ese momento, recordamos dónde estábamos. Este domingo estaban previstos los homenajes y mira tú por dónde no estaba invitada por el alcalde Abascal, no Abascal el de Podemos, el alcalde de Ermua es socialista. No estaba invitado a estas celebraciones. No estaba invitada
Marimar Blanco.
Marimar Blanco. Claro, es sorprendente, Nacho, que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco hubo una explosión de unidad en España. De hecho, es el principio.
Marca el antes y el después.
Exacto,
es una manera totalmente distinta de enfocar la lucha contra el terrorismo.
Acuérdate que el PNV hacer aquel acuerdo con los batasunos entonces, porque veía que se le echaba la cosa encima. Pero es sorprendente, ¿no?, que 25 años después haya un problema por Marimar Blanco hable o no hable de su hermano.
Es muy sorprendente que algunos estén empeñados en la memoria histórica de hace un siglo y en cambio se quiera echar tierra y reescribir de una forma totalmente perversa lo que pasó antes de ayer, lo que pasó hace 25 años, pero que luego siguió ocurriendo hasta no hace tanto, ¿no? A ver, el hecho de que a Marimar es la única familiar directa que le queda a Miguel Ángel. Hay que recordar que sus padres, que tuvieron que salir de Ermua, ya han fallecido, ¿no?
Ya.
Los dos. Es su única hermana. Que un alcalde socialista, con lo que los socialistas vascos se han dejado,
claro,
literalmente,
claro,
en la
claro.
vida, compañeros de él, en la lucha contra el terrorismo, en la defensa de la democracia, de la libertad, de lo más básico, que un alcalde socialista se le haya pasado por la cabeza el hecho simplemente de vetarla. Es algo verdaderamente sorprendente. Naturalmente, el veto le duró medio telediario en cuanto Marimar le envió esa carta y los medios de comunicación
supimos que estaba
a ella, tal. Me consta que algunas llamadas a nivel muy superior debió haber para decir, oye,
cuéntanos
esto,
algunas
no
llamadas
puede
a nivel de superior.
Yo
¿cómo
creo
de superior?
Que viejos dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista, que saben y vivieron lo que fue aquello,
han hablado entre ellos.
Yo creo que hablaron y aconsejaron decir, oye, vamos a ver, vamos
de
a ver, porque
terreros,
nos estamos colando, estamos colando demasiado.
Fíjate que esto sucede a la par, la no invitación y luego la corrección del pacto sobre memoria democrática, claro, del que tú hablabas, claro, con
claro, pero con a la par por algo, claro, ya. Por eso probablemente no quieran oír la voz de Marimar, ¿no? Porque ya. Es que 25 años después no es que no haya una unidad, es que ahora se quiere reescribir aquello, es decir, y resulta que el Partido Socialista, una de las fuerzas más importantes junto con el Partido Popular, que lucharon precisamente por mantener viva la libertad en el País Vasco cuando había una banda de asesinos que no querían dejar hablar ni pensar siquiera, pues ahora resulta que el Partido Socialista quiere reescribir eso y le cede la pluma para escribir el relato nada menos que a Bildu, que a la fuerza política heredera de aquellos terroristas. Hombre, hay cosas por las que no se pueden pasar. Es decir, usted podrá meter lo que quiera en la ley de memoria histórica. Tienes todo su derecho y como fuerza política defenderlo. Pero lo que no puede hacer es cederle el relato, nada menos que a las personas que, ojo, que fueron los mayores enemigos de la democracia. Sí, es decir, desde que muere Franco en el año 75, el verdadero enemigo de la democracia en este país se llama ETA, con 1000 muertos, niños, civiles, inocentes, el que iba a hacer la compra en Hipercor. ¿Qué está pasando en el Partido Socialista para que sencillamente se atrevan, aunque luego tengan que rectificar? Yo creo que muchos dirigentes antiguos y mucha militancia y mucho votante y simpatizante que lo hay tienen que darle una vuelta a estas cosas, ¿no? Porque el daño que le pueden hacer a una fuerza importante para un sistema político como el que tenemos, a un partido como el PSOE, es tremendo, ¿eh?
Sí, sí, ahí estamos viendo ya las encuestas reflejando la transferencia de voto, claro. Nacho González Galán, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, me quedo pendiente de Paloma García Ovejero toda la tarde.
Tenemos aquí una pantalla con la BBC. Y Johnson está defendiéndose delante de sus parlamentarios.
Creo que en Downing Street ya no queda ni Larry. Larry es el gato de Downing Street,
el que hereda los primeros.
Yo creo que Larry ya debe estar saliendo por la puerta.
Como incluso, Johnson no se van sus ministros. Si te has hecho unos análisis recientemente, es posible que te hayan advertido de que te falta vitamina D. ¿Cómo? Pero si la vitamina D se obtiene tomando el sol, si tomo el sol incluso en invierno. La mitad de la población en España, un lugar donde no nos falta el sol, tiene falta de vitamina D. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se puede solucionar? Rodrigo Aispuro es portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor Aispuro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que en España estemos mal de vitamina D?
Bueno, a ver, hay que poner un poco el matiz sobre cuál es el valor normal de los niveles de vitamina D. Hay un poco de controversia porque todavía no nos quedan claros. Las guías van proponiendo unos determinados valores y en base a esa determinación es que ponemos a un grupo de población como con carencia de vitamina D versus la que no lo tiene. Entonces, en base a eso ya se plantea un problema que tenemos, que según las evidencias parece de que hay mucha población con déficit de vitamina D. También es cierto el matiz, lo que acabas de decir, lo del sol. No es lo mismo el norte de España que el sur de España. Hay gente en el norte de España, donde los déficits de vitamina D son más acusados que en el sur.
¿Y esto que lo solucionamos? ¿Tomando complementos vitamínicos, cambiando nuestras costumbres? ¿Cuál es la solución?
Pues mira, en gran parte, primero es no enfermar a la población cuando realmente no hay una enfermedad.
Entonces, no tener mucha vitamina D no es una enfermedad.
No es exactamente. Hay ciertas poblaciones de riesgo, hay ciertas personas que si tienen el nivel de vitamina D bajo, sí que es malo. Estamos hablando, por ejemplo, de los niños lactantes, que por supuesto están muy poco expuestos al sol y necesitan esa vitamina D para que el calcio se les pegue en los huesos. Las mujeres en la época perimenopáusica, para evitar la osteoporosis. O la gente mayor, la gente que está en las residencias geriátricas, que por diferentes circunstancias, pues se exponen poco al sol. En esas poblaciones quizás sí que el nivel de vitamina D es muy importante. Para el resto de la población, y salvando algunas otras excepciones, lo importante es que tengamos una exposición solar más o menos adecuada. Y aquí viene, pues bueno, también otra discusión sobre el sol es malo y nos dicen ahora que nos expongamos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí entra un poco el tema de la discusión.
Ya. Pero entonces, ¿nos ponemos al sol con crema, sin crema? ¿Qué hacemos?
Lo importante sería una exposición solar. La mejor, dicen las guías y las evidencias científicas, sí, que son a primeras horas de la mañana. Ajá. Es decir, dar un, pues bueno, el que quien tenga el privilegio de tener unos minutos libres por la mañana y dar un paseo, pues sería, pues bueno, un privilegiado en cuanto a baños de vitamina D. Para el resto de los demás, que nos cuesta mucho tener esas horas a primera hora, pues quizás simplemente es, cuando estamos conduciendo al trabajo, ahora en verano que hay mucha luz ya a primeras horas, o cuando salimos a hacer un recado, una compra, en esos minutos que estamos expuestos al sol ya serían más que suficientes. Estamos hablando de 10 a 15 minutos de exposición sin protección fuera de las horas más calurosas.
Ya. Bueno, pues ya está, ya tenemos la receta. Doctor Aizpuru, gracias por estar con nosotros.
No, de nada, muchas gracias a ti, Fernando.
Bueno, pues queda claro que no tener mucha vitamina D no es una enfermedad. Enseguida vamos a hablar de algo llamativo. Estuvimos hablando ayer, hoy volvemos. Tenemos el euro y el dólar prácticamente al mismo nivel. Paridad euro-dólar. Enseguida hablamos con Trias de Bes sobre esta cuestión, con nuestro economista que nos adelanta esta reflexión.
Bueno, el euro lleva meses perdiendo valor respecto al dólar. Estamos ya prácticamente en paridad. Y ya fue así hace mucho tiempo. Esto tiene un efecto sobre la economía en muchos ámbitos. En algunos aspectos es positivo, como que favorece exportaciones, pero se nos encarecen mucho las materias primas y sobre todo el petróleo que se compra en dólares en los mercados internacionales.
Pues anverso y reverso de la paridad del euro con el dólar. Enseguida nos metemos con este tema, pero ahora vamos a escuchar unos mensajes de la mutua que nos trae Fornas.
Bueno, Fernando, si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, pues la mutua nos propone que digamos dos cosas. La primera, no me dejas elegir taller, y la segunda, que yo me voy a la mutua. Porque si te vas con ellos, además de elegir el taller que tú quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, como su número de teléfono, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable?
Bueno, pues han vuelto los Sanfermines, chupinazo esta mañana. Y eso nos ha llevado a preguntarte si has corrido alguna de los Sanfermines, si los correrías, si has hecho algo parecido en tu pueblo. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, hay quienes miedo no, pero mientras estén lejos, Fernando.
Hola, soy Antonio de Getafe. Pues a mí los toros no me dan miedo, pero reconozco que una vez, bajando de Peñalara, vimos una manada de animales de estos, en alto de una loma, toraco que había allí, blanco, con manchas negras, y dio la cabeza, cuando se veía esa cabeza tan levantada, con esos cuernacos que tenía el bicho, solo se me ocurrió decir, vámonos de aquí cuanto antes, no sea que baje el toro, y arremetaba entre nosotros.
Dicen... O sea, iban a subir a la montaña. Entonces, en uno de los praos, Peñalara es una de las montañas más que más habituales aquí en Madrid. Peñalara y La Maliciosa. Y las dos montañas, lo digo porque disfruto con ellas, tienen delante unos praos, y efectivamente hay unos toros ahí que siempre tienen la duda. Yo llevo 20 años yendo a esos praos. Y siempre que los ves, dices, ¿estos serán manso o serán bravo, no? Yo comprendo perfectamente este...
¿Y a ti te da miedo alguna vez encontrártelos?
Yo...
Los bordeas,
me
¿no?
Me mantengo en el camino. O sea, quiero decir, las cosas cada una por su sitio. Es innecesario hacer experimentos. Hay que asumir riesgos cuando merece la pena,
Mira este oyente, José Miguel, que no se quita el miedo ni durmiendo, Fernando.
Yo con lo de los toros no podría, no tengo valores más. Mi peor pesadilla siempre es con toros que intentan cogerme. Yo me subo a vallas, paredes o lo que haga falta, y siempre está un cuerno ahí que me da en los pies visitar, así que desde la barrera y donde vea que no va a poder subir el toro. Buenas tardes, chao.
Gracias, chao. Esto es muy interesante. Sueño con toros que vienen a por mí.
Y sueño, le coge los pies.
Sueño con astas de toro que no puedo evitar. Esto, algún interpretador de sueños tiene que explicarnos qué significa, porque algún significado tiene. Ya sabes, Fornas, que a los sueños siempre se les atribuye algún significado. Luego es que hay diferentes tipos de miedo, ¿eh? Porque hay gente que no le tiene miedo a correr a los toros, correr delante de los toros, y que le tiene miedo, por ejemplo, a una avispa, ¿no? Es decir, que hay diferentes
tipos. Sí, dices, como algo tan pequeñito puede darte tanto miedo y el toro ahí para adelante.
Que nos cuente sus historias los oyentes, ¿en qué teléfono, en qué número de teléfono mandan sus mensajes? ¿A pues, qué número de teléfono mandan sus mensajes?
Fernando, al 607-150602. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 82 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre, Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Don Mateo se despide.
Nos vemos.
Y lo hace emitiendo de lunes a viernes los mejores capítulos.
Vaya películas están montando.
Una historia de 12 temporadas plagadas de éxitos y premios.
Concédeme este ruego, solo este ruego. Que vuelva Don Mateo.
No hay mal que por bien no venga. Don Mateo se vuelve a emitir a partir de septiembre. Con nuevos episodios nunca vistos en España.
El problema es que usted no se equivoca nunca. Ahora hay que empezar de cero.
Lo mejor de Don Mateo. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York.
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde.